RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema Aproximaciones a la Guerra Fría del siglo XX. Y para desarrollar esta temática, en el día de hoy nos acompaña el profesor Pablo Cabra, comunicador social de la UNAD y magíster en sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente profesor de la Unidad de Sociohumanística en la UNAD. En primer lugar, darle la bienvenida, Pablo, a esta emisión del programa de radio Palabreando con Sofía. A propósito de los acontecimientos geopolíticos actuales, en varias ocasiones se menciona la idea de la Guerra Fría, refiriéndose a ese enfrentamiento político y militar que se dio entre el bloque occidental procapitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque del este procomunista liderado por la antigua Unión Soviética. Por favor, Pablo, nos pone en contexto con el tema. ¿Qué fue la Guerra Fría?
La Guerra Fría, como se le conoce coloquialmente, pues fue un conflicto de tipo ideológico, político, económico y militar, que tuvo como punto de arranque el final de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, ¿no? Digamos que es el tiempo de la consagración de las dos superpotencias con el poderío militar y capacidad nuclear, y en el campo de la tecnología armamentista, como lo demostró Estados Unidos con las bombas arrojadas sobre las dos ciudades industriales, ¿no? de Japón, Hiroshima y Nagasaki. Se le da ese nombre también porque no es una confrontación directa entre las dos potencias, ¿no? Digamos, no hubo ejércitos en el terreno, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, que se enfrentaran directamente, sino que eso se reflejó en los países de influencia de cada uno de los dos bloques. Entonces recordemos que los años posteriores al conflicto mundial, a la Segunda Guerra, fueron claves en la recuperación de los territorios ocupados por la Alemania nazi, ¿no? Esas dos potencias fueron claves en la recuperación de esos territorios. Igualmente, aquellos territorios que fueron colonias, como el caso del sudeste asiático, ya conocemos que, digamos, Vietnam, que es el ícono, Laos, Camboya y Birmania, que eran el triángulo de oro, y países de África como Argelia, Marruecos, Túnez, el Congo belga, etc. Y bueno, y en Latinoamérica, con Cuba, Nicaragua y El Salvador, como para citar algunos nomás. Ya en el año de 1947 se crean organismos con el fin de blindar los intereses de Occidente, ¿no? Entre ellos está la OTAN, la llamada Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este organismo tuvo como propósito la defensa de Europa y Estados Unidos, además de crear, entre comillas, como un equilibrio de fuerzas entre el bloque soviético y los países de Occidente. Eran como ese punto medio, ese punto de equilibrio para contrarrestar la llamada expansión comunista, que hizo parte de la política macartista. La primera fase de la Guerra Fría se puede datar entre 1946 y 1953. Esos dos periodos en los cuales no hubo ningún tipo de confrontación en el plano militar de manera significativa, ¿no? Sin embargo, cabe anotar que en el plano ideológico sí se empiezan a dar trazos de preferencias, sobre todo en esos países que luchaban por su independencia, ¿sí? Este periodo de colonización, digamos, es clave en la configuración de un nuevo orden mundial. Pues las potencias victoriosas inician como un proceso de expansión política, ¿sí?, que da lugar a muchos estallidos sociales por todo el mundo. Es el caso, digamos, para citar, el estallido social en el 68. Digamos, los años 60 fueron claves en estallidos sociales, en la conformación de un nuevo orden mundial.
Bueno, es importante igualmente, para acercarnos mejor a esta idea de la Guerra Fría, recordar que la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, en los países del Medio Oriente, en los estados de África y en Asia. Hablemos de ese tema, Pablo, la influencia de estas superpotencias en los conflictos del mundo en esa época.
Digamos, bueno, empezando por hacer una introducción histórica, hacia 1948 nace el Estado de Israel, ¿no?, en los territorios de Palestina. Y esto es uno de los conflictos que dan lugar a la guerra árabe-israelí, que tiene por aliados a los Estados Unidos por parte de Israel, e implícitamente, no oficialmente, hay que anotar eso, a la Unión Soviética por parte de los Estados Árabes, ¿no? Porque recordemos que la Unión Soviética es uno de los países que vota sí, aprobando el Estado israelí. Entonces, pues, digamos que, por eso lo digo implícitamente, ellos de todas maneras apoyan al bloque árabe, o a ese movimiento panarabista que surge con Gamal Abdel Nasser, ¿no? Entonces, ese movimiento que se llamó panarabismo, era la unión de las repúblicas árabes contra el poder sionista que se erguía, que salía como el amo de la región y que coartaba las libertades de los habitantes árabes de la región. Sí, recordemos la como se le llamó la guerra de Jerusalén, que fue al final de 1948, cuando se instaura el estado de Israel. Entonces, pues las fuerzas árabes pues empiezan a defender el territorio, ¿no? Porque empieza a ver la ocupación también, ven la ocupación y ven que esto va a ser un conflicto de nunca acabar, ¿no? Entonces, en Túnez y Argelia igualmente se dieron cambios también en el terreno político. Y otro de los territorios que también me gustaría que como tocar es el Sahara español, donde tuvo fuerte influencia la era soviética en el apoyo al Frente para la Liberación el Frente para la Liberación de Zanguía el Haram, espero no lo esté pronunciando bien, y Río de Oro, ¿sí?, que eran posesiones españolas en el periodo franquista, aliado otrora con los nazis, ¿no?, y posteriormente de los Estados Unidos, porque después ya ellos... Franco de todas maneras es un aliado poderoso de los Estados Unidos durante toda su dictadura hasta el 73. Ahora, este frente en América Latina, digamos, fue otro escenario donde la influencia de corte fascista por los Estados Unidos pues se evidenció tremendamente con el apoyo a las dictaduras terribles, dictaduras sangrientas como la de Trujillo en República Dominicana, la dinastía de, digamos, de los Somoza también, pues, bueno, Trujillo también fue una dinastía, y la dinastía de Somoza de los Somoza en Nicaragua, ¿no? Eso, los golpes de Estado en Guatemala, llamada Jacob Arbenz, ¿sí?, que lo hace la CIA en los años 50, inclusive Arbenz alcanza a instalar un gobierno popular, pero que fue derrocado inmediatamente por la CIA, por ser aliado de la Unión Soviética y obviamente por propender por un gobierno popular. Ahora, otros regímenes también para citar, importante, que es también importante, y donde también la Guerra Fría hace su aparición o está en el escenario, fue en Bolivia, ¿sí? Ya en América del Sur. Entonces está, en 1960, ese fue, Bolivia fue entre el 64 y el 82. También, por ejemplo, en Argentina, el apoyo a esas dictaduras argentinas y la dictadura de Uruguay con Stroessner, y en Chile con Pinochet, entre los años más o menos 76, 90 y hasta el 83 en Argentina, y por ejemplo en Uruguay también del 73 al 84, y en Chile pues obviamente del 73 al 90, que fue la más larga.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con la crisis de los misiles en Cuba y con la ruptura de las relaciones entre China y la antigua Unión Soviética, después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Hacia finales de los años 50 se produce una ruptura entre las dos más grandes potencias comunistas de la época. Igualmente, unos años más tarde sucede lo que se llamó la crisis de los misiles en Cuba. ¿Nos quiere, por favor, contar algo de esos temas propios de la Guerra Fría?
Bueno, a la ruptura chino-soviética ya había hecho alusión. De todas maneras, pues vamos a mencionar un poquito también eso. Bueno, como digamos, como lo hacía anteriormente, la Revolución Cubana en 1959, pues dio inicio a una nueva etapa de la Guerra Fría. Esta es, digamos, que las más más prominentes en el campo militar, ¿no? Porque ya es cuando se produce, digamos, casi que se produce un enfrentamiento entre las dos potencias ya con hombres en el terreno, ¿no? Pero pues afortunadamente pues esto no ocurrió, pero se casi se dan el enfrentamiento directo. Bueno, y para citar eso hay que hacernos un resumen de lo que fue la guerra de revolución de Fidel, ¿no? Que en 1959 ya arriban a La Habana triunfantes, ¿sí? Triunfantes en la dictadura contra Batista, ¿no? En un comienzo, digamos, el apoyo a Castro por parte de los Estados Unidos pues fue irrestricto, ¿sí? Sin embargo, Sin embargo, cuando este se acerca más a los países denominados de la cortina de hierro, o sea, la Unión Soviética, pues Estados Unidos en cabeza de John F. Kennedy, pues impone sanciones económicas y ahí empiezan los problemas, ¿no? Y de hecho alienta una invasión a territorio cubano en el 61, en lo que se llamó la invasión de Bahía Cochinos, ¿no? Ya que fue el sitio donde las fuerzas expedicionarias que estaban entrenadas por la CIA y apoyadas supuestamente por la CIA, intentaron dar el golpe de Estado, pues sin lograrlo. Las fuerzas cubanas se lo impidieron con una derrota pues aplastante. Y sin embargo, estos acontecimientos tienen un enorme impacto en la política de defensa cubana y eso alerta al gobierno de Fidel a defender sus fronteras de una posible invasión estadounidense, ¿no? A este proyecto se le llamó la operación, al proyecto de inclusión de tropas norteamericanas en terreno, de tropas contrarrevolucionarias en terreno, se le llamó la operación Mangosta, ¿sí? Entonces, lo que pretendían era, como les decía, insertar fuerzas contrarrevolucionarias en territorio cubano para derrocar a Castro. Y pues estas intentonas por parte de la administración Kennedy lograron incentivar más en el Estado soviético una medida proteccionista, ¿no? De su aliado. Dijo, no, pues acá tenemos que defenderlo y hacia el año del 62 proponen al gobierno de la isla, pues, instalar misiles balísticos de mediano alcance, ¿no? Para impedir dicha invasión. Dado que ya en Turquía ya habían bases norteamericanas muy cerca de Rusia, ¿no? Pues, Turquía es vecino de la Unión Soviética. Digamos, esto provoca, digamos, a nivel internacional una crisis, puesto que los norteamericanos con informes de inteligencia pues logran interceptar y tomar fotos de las bases donde se emplazaban los misiles, y esto provocó la alarma en la fuerza de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí entonces pues dan inicio a los bloqueos aéreos, navales, y movilizan tropas. Por eso les decía en el comienzo que pues fue, digamos, que existió el riesgo más grande para la confrontación directa de tropas norteamericanas y de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, también es bueno citar que entre los países latinoamericanos que apoyaron a los Estados Unidos en esa movilización armada, pues para impedir el ingreso de más armamento y a Cuba fueron los argentinos, ¿no? Hubo fuerzas argentinas y venezolanas en el campo naval. Sin embargo, digamos, hacia el mes de octubre de ese mismo año, el 61, pues se llega a un acuerdo entre Washington y el Kremlin y se evita la confrontación, porque esa confrontación no solamente implicaba el enfrentamiento de tropas en terreno, sino el uso de armas nucleares, que era, digamos, el riesgo más grande que existía, ¿no? Y yo diría que sin prejuicio de la historia, los Estados Unidos en ese momento tenían emplazados, como les dije, las bases en Turquía y en la República Federal Alemana, que lo había pasado por alto. En la Alemania también tenían bases. Y obviamente tenían fuerzas en terreno, ¿no? Esto como para comprender los nuevos sucesos en materia de conflictos que suceden hoy en día y que no hacen parte de la mencionada Guerra Fría, sino que obedecen a esos intereses territoriales con fines de expansión económica, que no tienen nada que ver con conflictos ideológicos marcados, ¿no? Como en aquella época lo era, ¿no? Ya, digamos, no hay el bloque entre el comunismo y el capitalismo que se van a enfrentar, sino que es más los intereses económicos, los intereses también políticos, de dominio sobre las regiones, ¿no?
Uno de los aspectos más relevantes de esta contienda fue el desarrollo de las capacidades nucleares ofensivas de la Unión Soviética de la época y de los Estados Unidos principalmente. Ese episodio de la historia que se convirtió en una auténtica carrera armamentística. ¿Abordamos ese tema, profesor?
Bueno, la carrera armamentística se desarrolla en la Guerra Fría sin precedentes, ¿no? En el final, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba ya a la cabeza de las potencias militares con el desarrollo de la bomba atómica, como ya lo vimos, probada en las dos ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki, con lo que dio fin a la rendición de las fuerzas niponas de manera cruenta, ¿no? Digamos, este proyecto para los Estados Unidos se llamó el Proyecto Manhattan, que fue el inicio de una serie de desarrollo de armamentos nucleares.
Bueno, Pablo, es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y en nuestra siguiente sección continuamos con más.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Guerra inauditamente extensa del siglo XX, completamente relacionada con este tema, fue la llamada Segunda Guerra de Indochina, que fue más conocida como la Guerra de Vietnam, que duró 20 años. ¿Nos habla, por favor, de este tema, profesor?
Bueno, la Guerra de Vietnam pues fue uno de los conflictos, como les decía, al inicio de la conversación, de los más icónicos de la Guerra Fría, ¿no? Este conflicto, digamos que tiene importancia por la dinámica de combate, el despliegue de tropas americanas en el terreno, y no fue librado como ellos lo esperaban de manera convencional, pero se suponía que había frentes de combate, particularidad tal que no contó el alto mando americano. Ellos vienen de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, luego vienen de la Guerra de Corea, entonces vienen con un esquema de combate totalmente convencional, y aquí la guerra que se les plantea el Frente de Liberación y el mismo ejército norvietnamita, pues es una guerra de guerrillas, ¿no? Entonces, pues, ellos traen al terreno, digamos que toda la superioridad tecnológica del momento y logística, y sin embargo se encuentran con un enemigo, pues, muy determinado, valiente, y sobre todo leal a esos principios de libertad, ¿sí? Además, Vietnam geográficamente es un país quebrado, Y obviamente con valles extendidos a lo largo de esa línea costera del mar de China, con un clima tropical en su totalidad, ¿sí? Entonces, eso es determinante también para las tropas norteamericanas.
Finalmente, Pablo, ya para terminar este tema, Por supuesto que es necesario traer a colación la caída del muro de Berlín dentro de lo que se ha asumido como el punto final de la Guerra Fría.
Después de la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania queda devastada por la guerra y ocupada por las fuerzas aliadas. Se dividió en cuatro zonas de ocupación: los franceses, los británicos, y los estadounidenses y obviamente los soviéticos. Alemania se divide en dos países prácticamente ya para 1949, que queda la Alemania Oriental o República Democrática Alemana con orientación soviética y la Alemania de Occidente o República Federal Alemana con orientación occidental, con una economía capitalista y libre mercado. Entre 1949 y el 61 se dan una serie de escapes, alrededor de más o menos 2 millones de personas, es como la cifra que se maneja aproximada, pues las condiciones, digamos, que imponía el gobierno de la Alemania democrática, la República Democrática Alemana, pues eran difíciles, ¿no? Eran condiciones más duras y máxime, digamos, la propaganda del lado occidental, ¿no? Que creaba esas condiciones para su desprestigio y creaban en los occidentales y los mismos medios de comunicación creaban un paraíso al otro lado en el occidente, crean un paraíso, pues, y obviamente pues los otros empiezan esas migraciones, digamos, en masa, pues, para la Alemania occidental. Y ahí en el 61 es que se crea el muro de Berlín para evitar esa salida de los nacionales hacia la zona de occidente. Y lógico, así evitando el colapso poblacional, ¿no? Porque si no hay una fuerza de trabajo, pues obviamente una nación se cae y hay crisis. Sin embargo, pues se logran crear comités de fuga, que son los que impulsan y se produce ya esa diáspora, que en muchos casos termina con la muerte de los evadidos, ¿no? El colapso del muro sucede con las políticas renovadoras al interior de la Unión Soviética, cuando asume Mijaíl Gorbachov, cuando impone el glasnost, que es una política interna, y la perestroika como política exterior, ¿no? Gorbachov, por ejemplo, interviene en Alemania y el primer ministro del momento dimite bajo presión popular y finalmente pues el muro cae en el año de 1989. Sin embargo, este fue un muro que los occidentales llamaron de la ignominia, pero cabe anotar, y esto lo hago de manera clara para que lo veamos los que estamos en este momento viviendo una época diferente, ¿no? Estos mismos gobiernos que condenaron a ese muro de Berlín hoy son los garantes de los muros de Israel, que separa la Franja de Gaza, y el muro de la frontera con México, en el cual pues han perecido cientos de personas, tanto de un lado como de otro. Entonces, esa es una reflexión para el recuerdo.
La Guerra Fría fue ese periodo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la caída de la Unión Soviética en 1991, que dividió al mundo entre los partidarios del capitalismo norteamericano y el comunismo propuesto por la ya extinta Unión de Repúblicas Soviético-Socialistas. Una tensión permanente que en la actualidad parece reavivarse, aunque con una motivación ideológica diferente y con una carrera armamentística y un desarrollo de armas nucleares aún presente, como un peligro latente no solo para esos países, sino para el mundo entero. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Pablo Cabra por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Nos acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.